En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 19 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Ciro López, está Pilar Casado.
Hola, otra vez.
Está Rubén Parra.
Hola, de nuevo no, porque acabo de llegar. Así que hola.
Qué saludo más raro. Hola, sí, de nuevo, no, porque acabo de llegar.
Es que estoy en el sitio de Angelito, este sitio está maldito. Sí, sitio me voy a quedar está, dormido en cero coma.
Hoy tienes Americans, sí. Pero estás aquí porque está,
luego te digo hola otra vez.
Está en el estudio del partidazo Pablo Lasso.
Hola.
Hola, Pablo.
¿Qué tal?
Muy buenas. Y está Faustino Sáez, que es el autor del libro Pablo Lasso, Ganar para contarlo. Y estaba yo pensando, entonces, si he escrito el libro Faustino y el prólogo lo ha hecho Luka Doncic, al final...
La cara es mía.
Sí, la verdad es que lo único que pusiste fue la cara en la portada.
Yo creo que ha sido lo único.
Bueno, porque... y las vivencias que cuenta Faustino. Hola, bueno, Faustino, muy buenas.
Ha puesto la historia en el medio. Sí, 11 años de historia.
Pero escribir ni una línea, ¿no?
Bueno, es que a cuatro manos es muy difícil escribir.
Bueno.
Hay que centrarse.
O sea, pero, Pablo, o sea, esto y...
Estos son muchos cafés juntos, ¿eh?
Sí, claro. Sí. ¿Le has contado todo?
No.
¿No has contado todo?
No. Pero he contado mucho.
Sí. Pero qué faena que justo el libro se acabe cuando te vas del Madrid, macho.
Bueno, esto pasa.
¿Eso que es porque sale la segunda parte en algún momento?
Es para dejar la segunda abierta, claro.
¿Queréis vender la serie a Netflix? Y claro, habéis cebado la continuación.
Escucha, hay una persona del Madrid, un amigo mío, que dice que yo tengo para escribir una enciclopedia. Y mira lo que ha salido.
Sí. Una enciclopedia, pero es que la gente está muy interesada por la enciclopedia del después, claro.
Ah, vale, pues entonces...
Pero tú estás cansado de que te pregunten por eso. Creo que hoy en la presentación del libro has dicho, joder, que ya está bien de preguntarme por
bueno, porque yo ahora veo, no sé, esto... A mí me encanta, yo creo que el libro a la gente le va a gustar mucho porque es muy rápido de leer, bueno, hay muchas historias graciosas, no están todas, obviamente, porque es imposible, no...
Ni de coña.
Pilar se ríe porque le... Cuéntame alguna. Bueno, hay muchas... Pero yo estoy ya en otra historia. Si te estaba invitando al Oktoberfest, no tengas gente.
Sí, no, ahora hablamos. Es que ya saben que Pablo Lasso se va para el Bayern de Múnich.
Sí.
Al de baloncesto, lógicamente, eso no faltaba.
Estaría fenómeno.
Podría hacer el de fútbol, podría dirigir al de fútbol perfectamente.
El de fútbol está la cosa.
Y le he dicho que uno de los sueños vitales que tengo es ir al Oktoberfest de Múnich, que tiene que ser un fiestón tremendo. Y ya se está informando Pablo Lasso de cuáles son los fines de semana buenos y todo eso. Claro, es que encima el entrenador del Bayern de Múnich tiene que tener ahí un sitio, una mesa privilegiada. O sea, le tienen que llegar. Debes pedir, levantar la mano y ya te llevan el jarrote de cerveza ahí a la mesa.
No lo sé, te lo contaré.
¿Te gusta la cerveza?
Sí, no soy un gran bebedor de cerveza, pero bueno, una cerveza...
¿Puedes beberla?
Puedo.
Por cierto, ¿qué tal estás de salud?
Yo muy bien. Sí.
¿Bien?
Sí, muy
durante
bien.
¿Durante el año tu vida ha sido normal?
Bueno, normal no, porque no entrenaba. Ya. Entonces, pues hacía cosas que normalmente cuando estás entrenando no puedes, pues yo qué sé. Pues desde ir a conciertos, ir a la graduación de mi hijo, viajar, bueno, he hecho otras cosas. Y por supuesto ver mucho baloncesto, que durante el año... Acabas viendo lo tuyo, preparando tus partidos, y ahora he podido ver, yo qué sé, me he visto un montón de partidos de otras ligas y de otros jugadores.
¿Sí? ¿Sobre todo qué veías?
Pues mira, he visto Alemania, por supuesto, he visto Italia bastante, he visto Grecia, he visto Serbia, la ABA, la Liga de la ABA, Turquía, España, por supuesto, y he visto muy poco de Rusia.
Joder, tío, vaya locura de partidos.
Sí, bueno, te tienes que meter un poco, porque hay partidos que empiezas a verlos pensando que van a ser muy buenos y luego te quitas. Me ha pasado en la Liga Española también, ¿eh?
¿NBA no ves mucho?
Pues mira, NBA no, y te voy a decir por qué. Bueno, que lo diga él, pero no pillo las horas. Prefiero, normalmente veo los partidos, los resumidos de las 3 o de las 4
sí,
de la tarde.
Que hacen que te lo meten en hora y media.
Te lo meten en hora y media y lo ves.
Sí.
Pero durante el año los partidos no me gustan tanto. Me ha gustado mucho el último mes de playoff.
Sí.
me ha gustado mucho. Y eso sí lo sigo más. Pero durante la temporada...
¿Cuál ha sido la serie con la que más has disfrutado? La eliminatoria de playoff.
Bueno, me gustan mucho los Warriors.
Sí.
Sí, y te voy a decir por qué. Muy sencillo. No juegan todo el rato pick and roll y uno contra uno, sino que hay mucho juego en movimiento, mucha salida de tirador. Y es un equipo que siempre me ha gustado. Creo que Phoenix ha llegado, hoy lo decía o lo he oído a alguien, ha llegado un poco tarde la llegada de Durán para acoplarse. Y bueno, yo creo que Denver ha sido justo campeón, porque Denver para mí ha sido el mejor equipo en los últimos 3, 4, 5 años.
¿Has llegado a estar depre este año sin entrenar?
No.
¿No?
No, depre no. Pero he estado, joder, yo que sé, veía los partidos y decía, coño, lo bien que estaría yo entrenando, pero depre no, no.
No. Ni desubicado, de esto que levantarse.
No, desubicado. Desubicado estaba cuando entrenaba, iba de un hotel a otro. Pero no. Ni depre ni desubicado. Yo creo que de alguna manera tienes que centrarte. Y he intentado. Por ejemplo, yo cuento mucho una conversación que tuve con Xavi Pascual. Porque hablé con Xavi, él ya empezaba la pretemporada en San Petersburgo y me decía: al principio te vas a volver loco. Vas a querer ver todos los partidos, vas a... Cálmate, ya irás viendo, estate tranquilo, valora si quieres entrenar, piensa que a mitad de temporada es siempre difícil, tal. Bueno, yo creo que esa conversación con Xavi me vino bien. Porque tuve bastante claro que durante el año, a medida que iba el año, no quería entrenar. Tenía claro que quería esperar y empezar un proyecto.
Cuando viniste aquí en septiembre, el 5 de septiembre, en la entrevista que nos concediste en el arranque de la temporada, acababa de pasar, entre comillas, de tu salida del Madrid, venías como después de haber hecho una purga, ¿no? De decir, no vengo con veneno dentro para expulsarlo. Durante el año... ¿Has mantenido esa actitud o te ha envenenado algo? La gente a lo mejor diciendo, joder, no hay derecho a lo que te hicieron, Pablo, bueno, qué vergüenza, tal, no sé qué. ¿Y tú te calentabas o cómo?
No, me calentaba, no.
¿No?
No. Y además te digo por qué. Porque para mí esto ya es pasado. O sea, a mí esto ya no me... Yo terminé mi etapa en el Madrid, aunque suene duro, terminó, cobré y me fui. Esto suena como muy mal, ¿no? Parece que no puedes cobrar. Si te echan, cobras. Esto es normal, ¿no?
Sí, claro.
Que le pregunten a Mirotić, por ejemplo.
Bueno, a Mirotić a ver si cobra.
Bueno, ese es otro tema.
Sí, claro, claro.
Pero debería.
Sí, no, hombre, claro. Y bastante.
Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que al final tú pasas página y empiezas a pensar en el futuro. Y porque venga alguien y te diga cualquier cosa, yo creo que al final tú debes valorar lo que en el fondo te quiere decir. Y mucha gente lo que quiere transmitirte es cariño a ti, no claro. Meterle a otro.
¿Te llegaste a cansar de que la gente te preguntara, pero qué pasó?
No, cansarme no. No, porque entiendo que la gente no le voy a poder convencer de lo que pasara es lo que yo diga. Van a pensar, no, pero este dice esto porque le va bien a él. No, yo no pienso así. Yo, las cosas pasan y es como cuando termina un partido, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que lo he perdido yo o lo ha ganado el otro equipo? No lo sabes. Tienes que valorarlo y dices, bueno, mira, yo he estado muy mal en esto, me he equivocado en esto, pero el otro equipo ha hecho bien esto. Entonces yo tengo, digamos, esa mentalidad deportiva en la que lo llevo casi a la calle, ¿no? A que te venga alguien y, joder, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no pasó nada, que el Madrid prescindió de mis servicios, está 11 años en un club y a partir de ahí empieza una nueva historia.
¿Has vuelto a hablar con alguien?
Sí, hay mucha gente con la que tengo contacto porque, bueno, pues como te dije aquella entrevista... Pues hay mucha gente a la que le tienes cariño, faltaría más, jugadores que me han mandado mensajes que yo les he mandado para mandarles ánimos y siempre en buen rollo, con la gente con la que tienes buen rollo, no sé, puedes... Hoy hemos tenido la desgracia de un amigo de mi edad que jugó conmigo en Junior que ha fallecido y en el grupo que tenemos de los que jugamos juntos, pues todos nos estamos mandando y son gente que nos apreciamos, pero son mensajes como todos muy positivos, ¿no? Y no nos vemos todos los días, pero... Yo hay gente a la que valoras y considero que los amigos muchas veces no son los amigos con los que tomas una cerveza todos los días. Son los amigos que el día que tienes un problema te llaman o te piden algo o tú les pides algo. Yo creo que esos son los verdaderos amigos.
Me sorprendió que, me pareció leer que no habías visto la final de la Euroliga del Madrid.
¿O
que...
No la vi en directo, la vi luego.
¿Por qué no la viste en directo?
Pues mira, no la vi...
La gente dirá, sí, qué raro.
No, te lo digo. No la vi en directo porque estaba volviendo de Vitoria en coche.
¿Y la estaba escuchando, supongo?
Sí, la estaba escuchando. Bueno, estaba escuchándoos a vosotros, que había partidos de fútbol, que era la misma hora y tal. Y lo primero que vi fue la canasta de Sergi. Y luego vi el partido mucho más tranquilo. Pero luego ya dos o tres días. Al final lo que te interesa es muchas veces el resultado. No tienes prisa por verlo. Esto me pasa, lo estamos hablando antes de la NBA. Me pasa muchas mañanas. Yo me levanto, veo lo que ha pasado en la NBA y decido si los partidos o el partido me interesa.
¿Te alegraste?
Sí. Me alegro por mucha gente que... Joder, que ha vivido muchas cosas conmigo, jugadores, sobre todo jugadores que sabes lo que sufren por llegar a jugar finales de Europa. ¿Cómo no me voy a alegrar? Y me alegré por muchísimo, pues, joder, por la alegría de aficionados, ¿no? De amigos míos. Si tú me dices, coño, soy del Madrid y hemos ganado la Copa Europa, no me alegro por ti, faltaría más. ¿Cómo no me voy a alegrar? Yo soy madridista y me alegro por la gente, claro.
¿Le mandaste algún mensaje de felicitación a Chus Mateo por...
No.
No.
No, no hace falta que le mande un mensaje de Chus Mateo. Le felicitaría si le veo en persona.
¿Y a Florentino tampoco?
No. No. O sea, no creo que por un mensaje vayas a tener que quedar bien. ¿Cuánta gente te manda mensajes por quedar bien? Yo no considero eso. No soy una persona de mandar mensajes por quedar bien. Mandé mensajes a la gente que realmente creo que valora que le mandes un mensaje. No soy de los de mandar un mensaje porque sí, no... No me gusta mandar mensajes porque sí.
¿Has ido al Palacio en algún momento durante el año?
A ver conciertos.
No, o sea, pero baloncesto ni un partido.
No he ido a ningún partido de baloncesto, no. Tenía que haber ido a ver a uno de los estudiantes y no fui. Y estoy cabreado porque tenía que haber ido.
¿Por qué?
Porque tenía que haber ido al... Me invitaron para ir a ver a los estudiantes y entrenaba un amigo mío en otro equipo y no fui. Y me arrepiento porque tenía que ir a haber ido a ver un poco el ambiente porque no he estado nunca, por ejemplo, en un partido del Estudiantes. En el Madrid están muchos.
Pero en la Copa del Rey te vi, me parece.
Sí, en la Copa fui.
Sí, te vi ahí sí. En Badalona.
Me invitó la CB, creo que fue un detallazo.
Sí.
Y no tenía muy claro si ir, es más, tenía pensado un viaje.
Porque yo creo que tienes miedo como que la gente piense que vas a acaparar atención, ¿no? No surge eso, ¿no? Decir,
sí.
Van a pensar que voy a que me vean.
Sí.
Y yo lo único que quiero es ver baloncesto, ¿no?
Sí, eso sí. Lo reconozco que me pasa.
Pero tienes ya tienes que quitártelo.
Sí, no, claro. Y lo tengo más que quitado, que veo muchos partidos. Pero, no sé, por ejemplo, pues creo que fui en directo a ver uno en Vitoria, que jugaron el Olympiacos con el Baskonia, un partido muy bueno. Y además estaba en Vitoria y me dijeron unos amigos, ¿por qué no vamos, tal, no sé qué? Y fui con ellos y salí rápido, me escapé por abajo porque, bueno, no quiero quitar la atención ni mucho menos del partido. O sea, yo creo que lo importante de un partido de baloncesto es el partido de baloncesto, no que vaya Pablo Laso, y eso es lo menos importante. Pero a mí, por ejemplo, pues me gusta ver mucho los ambientes de los campos, pero digamos que como entrenador casi prefiero ver los partidos en televisión porque los analizo más. Pero eso no significa que no me guste el ambiente del baloncesto, todo lo contrario, creo que el ambiente del baloncesto es magnífico.
A mí me encanta.
Sí, a mí
me encanta
mucho.
Y para los que somos futboleros, apreciamos mucha diferencia entre una cancha y un estadio.
Sí.
Mucha diferencia.
Bueno, sí, yo este año, mira, fui hace poco en directo a un partido de fútbol que me encantó el ambiente, que fue en Mendy, que jugaron el Alavés y el Málaga.
Sí.
Y hubo un ambientazo, sinceramente, no voy a mentir, no me pareció un gran partido, pero me encantó el ambiente
claro.
De la gente
sí.
Y lo disfruté mucho. Hay veces que el ambiente te hace que disfrutes del deporte, independientemente de que igual no ha sido el mejor partido. Esto lo digo yo, que soy entrenador y puedo valorar si me gusta más o un partido. Bueno, hoy veía imágenes de la NBA y veía partidos donde no había casi gente. Joder, y había una NBA y un baloncesto muy bueno, pero había muy poca gente. En cambio, ahora ves un partido de la NBA, auténticos truños, así de claro te lo digo.
Llenos.
Porque
cualquier turista que va a cualquier ciudad de Estados Unidos, antes de saber qué museo hay en esa ciudad, quiere ver un partido de la NBA sin saber quién juega en cualquier equipo.
Exacto. Entonces esto, bueno, pues esto habla muy bien de la gente de marketing de la
totalmente,
NBA.
Totalmente.
Sí.
¿Cuándo te vas para Alemania?
Pues lo hablábamos antes fuera de micrófono. Yo creo que a mediados de agosto empezaremos la pretemporada, a finales de agosto, más o menos. Hay mundial, yo tengo chicos en el mundial porque Alemania está clasificada y tengo jugadores en la selección alemana. Yo calculo que a finales de, más o menos como casi todos los equipos de Euroliga, a finales de agosto.
¿Tienes hecho el equipo ya o todavía?
Hombre, tengo adelantado, tengo una parte importante. La reglamentación allí es diferente que aquí. Tengo que tener 6 alemanes en los partidos de Alemania. Con lo cual es un número muy grande en el equipo, con lo cual no puedo jugar, digamos, la Euroliga con todo con americanos o con extranjeros, por decirlo. Tengo algún extranjero que cuenta como americano. Por ejemplo, Lucic, que tiene contrato, pero Lucic es serbio, pero cuenta como un americano. Para mí lo importante era tener un buen número de nacionales que puedan competir en el día a día, tanto en la liga alemana como en como en la Euroliga, y creo que eso es lo primero que hemos conseguido.
¿Te vas a llevar algún español? Pues, ¿quieres llevarte algún español?
Sí, hombre, querría llevarme algún español, no sé si podré.
¿Lo vas a intentar?
Podría intentarlo, pero no sé si podré.
¿Te llevarías alguno del Madrid?
No.
No.
Hombre, me llevaría muchos, pero no creo que pueda.
No, pero o sea, dices no como diciendo que no me acusen a mí de sacar a uno del Madrid.
Bueno, es que, a ver, yo no voy a sacar a nadie de ningún lado. O sea, los que van a salir serían ellos. O sea, si mañana, no sé, vamos a meterle en un lío a... ¿A quién quieres meter en un lío?
Chacho, por ejemplo.
Ayul.
Vale, y me llevaría a los dos. Pero cuando estén libres, ¿no?
Bueno, Chacho tiene uno más uno, ¿no?
Tiene un más uno.
¿Y qué hará Chacho en el que le, con el que le queda?
Pues es una buena pregunta.
Lo tiene que decidir él.
Sí. Faustino, tú tienes el micro abierto, habla cuando quieras, ¿eh?
Sí, pero no.
Que yo aquí, no, tú eres el autor del libro, eres el que... La entrevista es a ti, Pablo López, esto es una introducción. Claro, claro.
Ahora, tú...
Vale.
No, la historia, Juanma, es...
Mirotić se te puede poner a tiro.
Por ejemplo.
¿Es español?
No, pero como si no fuera.
Sí, loco, lo es. Tiene nacionalidad.
Ah, tiene nacionalidad.
Sí,
claro.
Sí, juego con la selección. Ah, o sea, juego con la selección, se ha sido medalla. Sí.
Ah, mira, pues mira, Mirotić.
Sí, cuando esté libre.
Está libre ya.
Bueno,
ya
si
libre.
Le paga el Barça, pero tú tienes tanta lana para fichar a un jugador en el Bayern de Múnich.
Por eso te he dicho que si puedo.
Pero tienes, te han dado, o sea...
Yo no creo que pueda pagar lo que le paga el Barcelona ahora a Mirotić.
Ni tú ni nadie.
Nadie, claro. En Europa.
Pues entonces no.
¿Habéis hablado?
¿Con quién?
Con Mirotić.
No, hombre, ¿cómo vamos a hablar nosotros con Mirotić? Es un jugador con contrato del Barcelona.
¿No lo has felicitado por la Liga?
No, pero vamos, si le veo... Si entra por la puerta, le felicito.
Hombre, no, claro. Eres muy atento con todo el mundo que te cruzas por la calle.
No,
eso
hombre,
lo
te
claro,
quiero decir que
es
con Mirotić...
tienes esa salida, esa trampa no, en las no, entrevistas no. De que... No, ¿le has felicitado? No, pero si le veo, le felicito. Joder,
hombre,
macho.
Claro, es que a Mirotić lo que... Joder, me has preguntado antes si le he mandado un mensaje a Florentino Pérez por ganar la Euroliga y te he dicho no. ¿Le has mandado un mensaje a Mirotić por ganar la Liga? No.
No, pero a lo mejor con Mirotić tienes otro tipo de relación,
no,
por haberle entrenado,
buena,
claro.
Tengo buena relación.
Más cercana, más humana, no sé.
Sí, pero bueno, también han pasado muchos años. Él se fue a la NBA, luego al Barcelona. Tengo muy buena relación con él. Además, recuerdo, por ejemplo, el año pasado cuando terminó la Liga, que les ganamos, lo primero que hizo fue venir a buscarme, me dio un abrazo, Pablo, ¿cómo estás? No sé qué. Bueno, yo creo que con Mirotić tengo una buena relación. Otra cosa es que le pueda fichar para el Bayern de Múnich, que es la pregunta primera que me has hecho. No lo veo. Me gustaría ficharle.
¿Te gustaría?
Ah.
Dame el titular, venga, que quede limpio. Me gustaría fichar a Mirotić. Dilo que quede, que no parezca que lo digo yo.
Pero no tengo pasta.
Me gustaría fichar
mira. Pero claro, es que depende de dónde lo corten.
Claro. Bueno, me gustaría fichar a Mirotić.
Me gustaría fichar a Mirotić.
Muy bien, ya tenemos el titular.
Pero no tengo pasta. Pero no tengo
gracias
pasta.
Por venir, papá.
Ya no importa bueno, eso ya.
Ya está. No Siro, pasta. Esto es el viejo periodismo, ya lo hemos conseguido, ¿no?
Lo otro ya lo...
Siro topa esto, el libro...
Que lo lea otro.
El libro.
Oye, escucha, no me irás a meter a Siro, otro que escribe libros.
Sí, bueno, escucha una cosa. ¿Por qué escribís todos libros ahora? O sea, está todo el mundo escribiendo
la
libros.
La gente del baloncesto
pero
está
pero no os dais
moda.
Cuenta que casi nadie compra libros. Es increíble, ¿eh? Es una pena, ¿eh?
Pero este se va a comprar, este se va, ahora ¿sí? Sí se va a leer.
¿Ya está a la venta el libro?
Sí.
Está a la venta.
Sí.
Está en las librerías, sí. Está, por cierto, la tienda de gigantes. Que...
Es que hay muchos nombres propios ahí también. El de Mirotić, entre otros, ¿eh? Y hay mucho
porque peligro. El libro, ¿cuándo empieza? Es decir, no es una biografía de Pablo Lasso, sino que empieza cuando empieza su etapa en el Real Madrid.
No. El libro tiene una... que tampoco es introducción, porque es como una primera parte, ¿sí? Es maravilloso porque es su etapa de jugador, pero de su etapa de jugador desde los 8 años, 10 años.
¿Sí? Yo jugaba,
Ya lo sé, joder.
Y en esa,
sí, poco, pero eso lo sé.
En esa construcción del jugador y del niño que se enamora de los torneos de Navidad del Madrid,
¿sí?
Y del estilo de juego que le hace feliz en el colegio, se explica mucho de lo que vino después al Madrid. Porque llegó al Madrid hace prácticamente 12 años y entre medias de las reticencias, de los recelos, de los prejuicios, este señor ya tenía una idea de baloncesto y tenía un bagaje que cuando se hablaba de inexperiencia, este año se cumplen 40 años de ACB y entre su etapa de jugador y su etapa de entrenador, Pablo Lasso ha estado presente en 37 temporadas de esas 40.
¡Joder!
Y se hablaba a veces de la inexperiencia al llegar, ¿no? Y se le preguntaba por la inexperiencia. Y claro, él estaba allí y decía, bueno, pues, todo esto es ruido y yo tengo una idea clara y yo sé lo que quiero hacer. Y lo importante fue que lo pudo hacer y que pudo desarrollar ese proyecto más allá de ganar o perder. Que lo decíamos muchas veces, que el ganar se convirtió casi en el salvoconducto para construir.
Me ha gustado.
Le hicimos a Moreno Donosti. Es verdad.
Sí. Cuatro años allí.
Cuatro años estuve en Donosti.
Con buenas compañías, además.
Sí, muy buenas. Las mantengo.
Ya lo sé.
Yo tengo dudas. Cuando tú hablas con Faustino para escribir el libro, se lo estás diciendo a un periodista que sabe mucho de lo que pasa en el que era tu antiguo club. Uh-huh. ¿En qué punto llega uno a un acuerdo para decir, esto cuento, esto no cuento? No, ¿a dónde vas? Claro, porque puedes saber cosas, evidentemente sabe muchas que no están en el libro.
¿Habéis discutido en la elaboración del libro?
No, al revés.
No, al
revés.
Al contrario. Yo creo que no.
¿Quién ha sido más valiente, Faustino o Pablo Lasso?
Hombre, la generosidad está de su lado, porque sí. es el que pone esa línea que dice Pilar, la marca él, pero él ha sido muy, muy generoso en eso, porque no son unas memorias a tiempo prescrito y, sin embargo, ha contado mucha intrahistoria de la historia.
Claro, es que están todos vivos los que están aquí.
Entonces, bueno, y en activo.
Bueno, la mayoría, el 99%,
y en activo,
digamos.
Y en activo,
con lo cual te los puedes encontrar por la calle.
Alguno,
claro. Lo saluda, no hay problema.
Pablo lo saluda.
Pablo,
pero,
para eso.
Pero, claro. Me gusta lo que contaste hoy a mediodía con Corrochano, de cuando le presentó el Real Madrid que entró en moto en el Bernabéu.
Sí, es que esa... Ese, el comienzo de Pablo Lasso como entrenador en el Madrid es lo que marca lo espectacular de la historia. Es que es una historia espectacular.
¿Por qué?
Es que llega con una manifestación en la puerta del Bernabéu en contra de todo. O sea, la gente estaba hastiada de todo. El Madrid baloncesto llevaba 4 años sin ganar un título. Llevaba 18 sin jugar una final de Copa. Llevaba 19 sin jugar una final de la Euroliga. Y la gente estaba hastiada de todo. Y claro, Pablo llega allí en mitad de todo ese ruido.
Entra en moto
en el Bernabéu para pues hablaban de pues eso, era todo ruido, todo especulaciones.
En moto
todo...
y con casco integral para que no le vieran, ¿no?
Correcto. Claro. Claro, claro. Y a partir de ahí lo que se desarrolla, ese día había 10, 12 personas en la sala de prensa del Bernabéu y es que apenas un mes después o así, ya cuando presentan a Rudy, a Carroll, a Pochius, ahí ya estaba el pabellón del Valle de las Cañas lleno. O sea, en nada de tiempo...
Yo no hice nada, ¿eh? No.
Hombre.
En nada de tiempo fue transformando esa realidad. Hay una frase en el libro maravillosa que le dice... Es una conversación de Pablo con Lolo Encinas, que fue su ayudante en Guipúzcoa.
Sí.
Que en mitad de todo ese ruido le dice Lolo, tranquilo que si ganáis... se llenará el Wizzing Center, el palacio. Y le dice Pablo, y si jugamos bien también.
Qué bueno.
Y ese Madrid empezó a jugar como Los Ángeles y ese Madrid se convirtió en un fenómeno social porque la gente iba a ver el baloncesto en el año 2014-2015, iba a ver al Madrid y se llenaba el pabellón como la mejor oferta de ocio de Madrid. Se convirtió en un fenómeno social ese equipo. Le esperaban en los pabellones de media Europa. Y eso empieza como empieza y acaba... siendo la tercera edad de oro del Madrid baloncesto, después de la de Ferrandiz y
¿cuántas finales de cuántas posibles?
Pues son 33 finales de 44 posibles, porque jugaron 45 torneos, la Euroliga se suspende, son 33 finales de 44 posibles y 22 títulos en esas 33 finales.
22 títulos importantísimos y ante equipos increíbles. O sea,
sí.
¿Es difícil que haya otro Pablo Lasso en el Madrid?
Pues la historia dice que es muy difícil, porque si estamos hablando...
Prácticamente imposible.
Estamos hablando de 121 años de historia. Bueno, la sección de baloncesto, algunos...
De 55, sí.
No sé.
Pero estamos hablando de eso, de Pedro Ferrandi, de Lolo Sainz y de Pablo Lasso. Entre los tres suman 8 de las 11 Copas de Europa del club. Y son los tres que han hecho historia. Y estamos hablando que en Madrid, creo recordar que en los primeros... O sea, entre Ferrandiz y Lolo acumula como 50 títulos. Y luego, desde que se va Lolo hasta que vuelve Pablo, hay como unos 20 años con 10 títulos hasta que vuelve a revitalizar el palmarés y la vida de la sección, ¿no?
¿Qué vas a sentir cuando juegues contra el Madrid?
Pues espero que nada especial, pero no lo creo. Seguro que siento algo especial. Seguro. Seguro porque, joder, al final es el equipo en el que he estado mucho tiempo y en el que probablemente me enfrente a jugadores con los que he tenido muchas experiencias. Yo qué sé, pues si voy al Palacio, pues probablemente tendré que prestar atención a qué banquillo voy. Estas cosas que se repiten mucho, pero que, aunque me gustaría decirte nada especial, eso será muy difícil.
No mirarás el calendario cuando lo publiquen la Euroliga a principios de julio a ver cuándo te toca venir.
Hombre, claro.
Porque claro, diferente será cuando vaya al Madrid a Múnich. Entiendo. Pero el del Palacio.
Hombre, lo miraré seguro, pero porque miro todo el calendario, normalmente lo miro según sale, estoy bastante atento a los primeros partidos, a la Navidad, que es una época tal, luego cuando coinciden con las copas, pero esto ya me pasaba en el Madrid, en San Sebastián, porque al final el calendario para el entrenador muchas veces marca un poco lo que tienes que hacer. Qué duda cabe que el partido Real Madrid Bayern seguro que será especial para mí.
El entrenador tiene que estar cabeza fría, centralizado. ¿Tú crees que vas a ser capaz de centrarte cuando el Wizzing se ponga en pie para aplaudirte? O sea, todo el Wizzing, es que yo lo estoy visualizando. Y es lo que dice...
Se emocionará, te emocionará.
No, sí, emocionará. Pero no digo emocionarse evidentemente, Juanma, sino... No, o sea, es normal que se emocione, pero digo si puedes llegar a perder los papeles a nivel entrenador.
No. Bueno, ¿qué va a hacer, hombre? ¿Sacar a seis? chico, ¿qué bueno. quieres que haga Parra?
No, hay una cosa. Hay la situación es para verla, ¿eh? Porque yo estoy con Faustino. Lo de los títulos está muy bien, pero para mí hay un legado de Lasso que está por encima de los títulos contables, que es revivir a un muerto, que es lo que era Real Madrid de baloncesto. Un muerto, una sección que estuvo a punto de desaparecer... Y que volvió a ser grande en Europa gracias a Pablo Lasso.
Yo creo
y
que
eso
no,
la gente lo sabe. ¿Eh?
Sí, bueno, pero yo creo que cuando empiezan los partidos, o por lo menos a mí me ha pasado siempre, puedes estar, yo qué sé, la gente dice nervioso. Yo no me pongo muy nervioso en los partidos, o creo que no, luego... Pero normalmente cuando empieza el partido, ya me pasaba de jugador, te olvidas de todo, ¿eh? Yo, por ejemplo, no estoy muy de acuerdo cuando os oigo a vosotros o a alguno... Es que se le notan los nervios en el partido. Yo creo que el jugador puede estar nervioso antes. No sé, vamos a hablar de un deporte individual. Cuando tú ves a, yo qué sé, a Carlos Alcaraz, no es que está nervioso porque es la final de Roland Garros. Yo no creo que en el momento está nervioso, antes, seguro, incluso el día antes lo está pensando, pero yo creo que el deportista cuando empieza el deporte pierde los nervios y ahí ya no está nervioso. Ahí ya sabe que lo que hay, no le queda otra. Y yo creo que el entrenador también es un poco así.
A ver, Ciro, Mónica, Joseba, Senabre, abrimos ronda final de preguntas para Pablo Lasso.
Sí,
o para Faustino.
Yo tengo una humana. A ver. Cuando la vida te pega un toque como el que te pegó a ti, la gente alrededor te dice, es que es normal que te pase esto porque estás centrado en tu profesión, porque estás todo el día pensando en lo mismo. ¿Te ha hecho replantearte el hecho de no volver a entrenar nunca más?
No, porque no soy tan tonto. Si a mí entrenar fuera malo para mi salud, no entrenaría. No me considero una persona tan tonta. Creo que tengo la suerte de que los médicos me han tratado de maravilla. Creo que he tenido la suerte de que he tenido un susto. Creo que he tenido la suerte que me ha valido para ordenar mi vida en muchos aspectos. Y eso me vale de cara al futuro, pero no para volver a entrenar. Si entrenar pusiera en riesgo mi vida, creo que el más tonto del mundo sería yo por seguir entrenando. Yo creo que hay que valorar las cosas en su cierta medida. Y ya te digo que seguro que mi familia sería la que primeramente me diría, tú eres más tonto que un zapato.
Ciro,
¿le quieres demostrar algo a alguien?
A ti, que pagues una cena, a ver si ya te...
Te la doy a cañón.
Te das cuenta que cuando no quiere responder, sale con un chascarrillo, una gracia, es muy listo y muy perro en las entrevistas. Porque realmente le quiere demostrar algo a alguien.
No, hombre, sí,
porque no puede ser tan perfectito. O sea, algo de
orgullo,
de orgullo bueno, dentro, va, tiene va, ganas va, de decir, ¿ves?
Vamos a ver, si ahora mismo te dijera, me encantaría ganar al Real Madrid... ¿Tú qué crees? ¿Te estoy diciendo la verdad?
Sin duda.
¡Hombre, coño, joder!
Otro corte de voz, bueno.
Este es bueno. Ya te da otro
titular.
Escucha, ¿es la victoria que más deseas?
No la que más deseo, pero es una de las victorias muy importantes. Pero si ahora mismo tuviera que cambiar los 80 partidos de temporada, no, pero como he ganado al Madrid, yo no soy así. Prefiero ganar... Pon que juego contra el Madrid dos veces. Prefiero ganar 78 y perder los dos del Madrid...
Bueno, claro.
...que ganar solamente los dos del Madrid y... Venga, Ciro, ahí estoy, demostrando.
Vale. Senabre.
Ya sé que está muy reciente, o relativamente reciente, a lo mejor te molesta la pregunta o te parece una tontería, pero ¿volverías al Madrid? ¿O es una etapa que ya has cerrado y como fue tan maravillosa y tal, no querrías volver a abrir eso?
Bueno, lo que pasa en el futuro nunca lo sabré. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, balones fuera, venga, pues volvería al Madrid, sí.
Otro titular.
Sí, pero...
Otro titular.
Pero eso...
¿Pero crees, lo crees
factible? Con otra gente, con otra gente.
Vale. Con otra gente y no lo veo factible.
Efectivamente. Okay. Falta un siglo para que cambien de gente. Mónica.
Yo quería una reflexión de Pablo sobre lo que está pasando un poco respecto a la afición, lo que hemos visto en el fútbol, tema Vinicius y demás.
Eso
yo
es buena.
Siempre soy de las que siempre he pensado que la afición de baloncesto no tiene nada que ver con la de fútbol. Bueno, creo que todos, ¿no? Generar gente más educada, no hemos visto determinados comportamientos en una cancha de básquet, que sí se han visto en el fútbol, y sin embargo nos hemos encontrado este año, la del Wizzing del otro día, aunque fue fuera, y lo de Badalona. ¿Está cambiando algo en la afición del baloncesto también, Pablo?
No me gustaría. Creo que la afición del baloncesto es magnífica. Creo que nunca hemos tenido ese problema. Sería absurdo que ahora se hablara de ese problema, aunque haya gente que lo haya sacado, porque creo que la afición del baloncesto es magnífica. Siempre digo que el comportamiento de una persona en esta mesa no marca lo que piensa toda la mesa. Ahí lo dejo.
Bueno, eso es has puesto el mejor ejemplo, desde luego. Oye, por cierto, ¿estabas viendo en directo cuando la pelea de la Euroliga? ¿Lo estabas viendo?
Estaba viendo el partido, sí.
¿Qué sentiste? Fue muy desagradable, ¿no?
Muy desagradable, sí. Muy desagradable. No sé, esto es como cuando en cualquier deporte, pero me sentó mal porque algunos jugadores que estaban ahí implicados les conoces y sabes cómo piensan y ves el motivo de por qué pasa y te sientes mal. No creo que el deporte se deba llevar a eso. La verdad que no me sentí bien.
¿Qué hubiera pasado si tú diriges al Real Madrid ese día? ¿Cuál habría sido tu reacción?
Pues es jodido porque creo que el entrenador ahí no muchas veces no puede hacer nada ya una vez ha pasado. Yo creo que muchas veces estas son cosas que, digamos, se fraguan en el tiempo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Mira, no conozco ningún país que haya entrado en guerra de la noche a la mañana. Algo ha pasado antes, para que luego acaben en guerra. Entonces yo tengo la sensación que todo el mundo debe poner de su parte antes, no cuando pasa. O sea, no me veo ahí en esa pelea y Pablo Laso ha parado a todos, porque yo tengo muchísimo respeto por Cerco y por Chus, y yo no les veo a ninguno de los dos allí separando a nadie. Claro. Se están pegando unos bicharracos allí.
¿Quién se mete?
¿No? Entonces no veo...
No, yo pensaba más en la gestión posterior.
Ah,
en
la gestión posterior.
Esa noche fue un poco crítico. Sí, fue un poco crítico con Pablo, con Chus Mateo, porque no me gustó el pero. Siempre digo, cuando tú condenas algo y luego dices pero, es que no vale la condena. Hay que condenar sin pero. Es decir, esto ha estado mal. No es que el deporte de alta competición...
Tiene las pulsaciones.
No.
También
todos tenemos las pulsaciones.
Pero yo te digo una cosa. Pablo lleva muchísimos años en primera fila. Yo no sé cuántas ruedas de prensa y cuántas entrevistas y 17.000 minutos de radio y televisión. Chus Mateo no tiene la experiencia que tiene Chus.
No, por supuesto. Pablo. Vale.
Probablemente ahí...
Pincho. Sí.
Bueno, yo voy a decirte una cosa... sobre el pero, que es muy buena. Si yo ahora me pongo a hablar y te hablo 5 minutos y te digo pero y luego sigo, tú solamente te vas a quedar con lo que digo a partir del pero.
Por lo tanto, no hay que dar un pero. Ante un acontecimiento tan extraordinario como era aquel, el pero no venía a cuento.
No venía a cuento
porque es que no podemos justificar las pulsaciones, la intensidad del deporte profesional con una pelea salvaje. Porque entonces estaríamos a palos todos.
¿Justificas al que... en la grada insulta a un jugador?
No.
Correcto.
No, da igual, me da igual que tenga las pulsaciones.
Correcto. Y entonces yo te digo, pero es que
está cabreado. Pues chico, pues...
Porque no se cabrea.
Claro, tal cual.
No, o sea, hasta los propios jugadores fueron los que no pusieron peros.
No, los jugadores estuvieron...
Por eso lo digo.
O sea, yo creo que los propios jugadores estaban... No sé cómo decirlo esto, pero se encontraban en una situación que dicen, coño, que...
Avergonzados.
Jul a los 2 minutos sabía que...
Sí, estaban avergonzados.
Era consciente plenamente de que la había liado.
Efectivamente, yo creo que es un error que tiene detectado el entrenador actual del Real Madrid, Chus Mateo, y que supongo que no volverá a cometer si se produce algo similar. Pablo Laso, Ganar para contarlo, un libro fantástico para los amantes del baloncesto, para los que quieran recordar la etapa increíble, gloriosa y buena de Pablo Laso.
¿Puedo guardar las buenas costumbres?
Sí, es que la dedicatoria a Pilar. Pilar, no vale guardarse siempre para la última pregunta. Un beso. Esta es la dedicatoria que te ha hecho en el libro a ti. ¿Qué pasa? ¿Que siempre hacías la última pregunta tú?
Siempre no, pero unas cuantas.
A ver, ¿cuál es la última pregunta?
Yo siempre escucho mucho a la gente de fútbol en referencia al Real Madrid, Pablo, y se dice una frase de hace mucho frío fuera del Madrid. Te pregunto.
Vamos, que tenía
hace
que
haber, mucho frío te, fuera te, del Madrid.
Tenía que haberme ido. Uy, menos mal que tienen unos
a cangrejeros.
Wow. No, yo creo que al final el Real Madrid es un gran club. pero yo creo que los profesionales estamos de alguna manera obligados a saber que tienes que hacerlo muy bien en todos los sitios donde estés, sea en el Madrid, sea en el Gipuzkoa Basket que yo he entrenado, sea en Valencia que entrené o en Canarias que hace más calor que en el Real Madrid, por mucho que creas tú que solamente hace mucho frío fuera del Real Madrid.
Muy bien. ¿Tú crees que va a jugar Mbappé en el Madrid este año? O sea, que va a venir Mbappé.
Joder, con la que leía hoy. Que sabía que venía y he dicho, voy a montar
ese
este
titular bueno.
¿Tú crees que va a fichar el Madrid a Mbappé?
Yo creo que no, pero no...
El pero ya no me vale.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no? Perfecto. Mensajes para Pablo Laso. Arau.
Ojalá me cruce con Pablo Laso el día de mi cumpleaños. Así me felicitará alguien. Pero más aparte, este hombre es admirado hasta por los culés como yo.
No me extraña.
¿Cómo he echado de menos a Laso en la final de la Liga CB? Tengo claro que Yul no se habría jugado esa chufla en el segundo partido del Palau.
No le he preguntado por eso, ¿eh? No le he preguntado por eso.
Respeto absoluto a Chus Mateo, que nos ha dado una Euroliga, pero este año el Madrid no ha sido el equipo divertido y competitivo que era con Laso. En la Euroliga sacamos el ramalazo de campeones, eso sí, pero el resto del año, lo siento, pero para mí no ha sido lo mismo. Aunque no os lo va a decir, estoy convencido de que Laso sabe a ciencia cierta que algún día volverá al Real Madrid. Ya se lo hemos preguntado hace un momento. Este oyente lo tenía claro. Y por último decía un oyente simplemente eternamente agradecido. Pablo, lo firma un madridista de corazón.
Nos gustaría mucho seguir hablando con Pablo Laso, ¿eh? Eso lo vamos a hacer. Y nos gustaría mucho ir al Oktoberfest.
Eso ya me lo has dicho.
Tú no sé si irás, pero yo al debut en la Euroliga de Pablo Laso voy.
Ah, qué guay.
Ya se lo dije hace 2 semanas
sí,
o 3.
¿Te vas solo
a Múnich o con familia?
No, con familia. Ahí parte un poco la familia. Mi hijo ya está en nada que está trabajando, el mayor, con lo cual él se queda. El mediano viene, probablemente haga las prácticas allí.
¿Ya tienes casa allí?
Sí.
¿Cuántas habitaciones?
Patía ahí.
Vale. Era lo único que me importaba.
Escucha, y además, como ya me has dicho el fin de semana que quieres venir.
El primero.
Claro.
Que están las jarras más limpias.
Están limpias. No,
hoy están babadas por todos los italianos y por los austriacos y por todos.
Vamos, que vienen el Oktoberfest, eso es lo que quieres decir.
Voy el viernes.
Vas el viernes.
Es que libro viernes y sábado.
Escucha, igual trabajo. No, yo igual trabajo yo.
No te preocupes. Con que me dejes las llaves, vale.
Está en esta modalidad de dirigir un programa para meter las vacaciones.
Sí, sí, sí. Pablo, Faustino, que vaya bien todo el verano y el libro fantástico, que lo leeremos.
Muy bien.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Es un placer. 12:55, ahora menos en Canarias. Morata ha estado hablando ahora con el Pedro Morata, con el director deportivo del Paris Saint-Germain. Ha estado media hora al teléfono. Debe tener la cabeza Luis Campos, el director deportivo del Paris Saint-Germain, que no le entra en casa. Pero lo va a contar todo Morata ahora.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.